¿Cuáles son los temas que se están tratando en esta reunión?
Bueno, básicamente lo que estamos revisando en todo el país son los trabajos que se vienen haciendo en cuanto a identificar la performance institucional, es decir, la forma que las instituciones de salud están prestando la atención, sobre todo en algunos temas que para el Ministerio han sido muy importantes. Uno tiene que ver con los tiempos de espera. Como ustedes saben, hay una norma muy precisa que establece cuál es el tiempo prudencial en el cual un usuario que se vincula con una institución de salud puede esperar para ser atendido. Y hemos trabajado básicamente en tres temas fundamentales. Uno es los tiempos de espera en la atención de urgencia, lo que se llama básicamente las puertas de urgencia. El otro tiene que ver con la atención para la consulta en oncología. Y el tercer tema tiene que ver básicamente con lo que es la atención en los servicios ambulatorios para medicina general, pediatría y ginecología a las 24 horas, cirugía 48, el resto de las especialidades 30 días y la cirugía de coordinación máximo 3 meses. La idea básicamente es identificar si hay apartamientos a estas normas en función justamente de que hay algunas instituciones que han aumentado fuertemente el número de socios y ver cómo de alguna manera se van adaptando sus recursos humanos a esas nuevas exigencias en materia de atención.
¿Hay algún tipo de sanción para aquellas, por ejemplo, mutualistas o aquellos centros de salud que se atrasan, no cumplen con este reglamento?
Bueno, de la información que hasta ahora hemos recabado, solo un 10% de las instituciones han tenido dificultades en el cumplimiento en el 100% de la norma. Y por lo tanto, bueno, estamos trabajando con ellos. Ustedes saben que inclusive en este momento el propio Sistema Nacional de Información, que es un sistema que ya viene funcionando hace muchos años, además de más de 20 años, que mensualmente las instituciones tienen que enviar información al Ministerio para poder cobrar a través de la Seguridad Social, le hemos recabado información sobre recursos humanos, sobre el gasto en materia de personal de salud, para verificar de alguna manera si hay un acompañamiento en el crecimiento institucional del número de socios con una mayor inversión en recursos humanos que dé cuenta de poder cumplir con estas metas. Ese seguimiento de alguna forma es que nos permite saber si las instituciones están generando esa necesaria reingeniería institucional para poder atender bien a sus usuarios y recordando además, muy importante, que los usuarios pueden reclamar en la institución, en la oficina de atención de usuarios de la propia institución cuando entiendan que no son bien atendidos o eventualmente acá en el propio ministerio o a través de 0800-4444 o acá en planta baja que también existe una oficina de atención al usuario donde recogemos también las inquietudes y eso también nos direcciona los controles.
¿Este 10% en dónde se da? ¿En Montevideo y en el resto del país?
Sí, se da. En general, sobre todo, digamos, aquellas instituciones que han aumentado fuertemente la demanda y que están haciendo esfuerzos justamente por adaptar a través de policlínicas supernumerarias, mayores recursos en materia sobre todo de las puertas de urgencia, recordando que además tenemos un tema muy importante a resolver, que es potenciar la atención ambulatoria, la atención en las policlínicas fuera de la puerta de emergencia, porque buena parte de la atención de emergencia en realidad puede ser adecuadamente resuelta con su médico tratante. Nosotros estamos tratando justamente de que toda persona en este país, y si es posible toda familia, tenga un médico referente, sepa cuál es su médico tratante, evitando a veces la enorme fragmentación de la atención. Y eso genera, cosa que estamos también constatando y hemos analizado también eso, una enorme variabilidad clínica en las prestaciones. ¿Qué quiere decir? Que frente a una misma patología, en la medida que no existen guías ni protocolos en las instituciones, los equipos de salud atienden de forma distinta. La variabilidad clínica es un problema de calidad. Nosotros estamos tratando de que las direcciones técnicas de todas las instituciones identifiquen en su propia institución guías y protocolos de atención. Por ejemplo, que los hipertensos, que los diabéticos, se traten en base a una guía y protocolo que la propia institución de salud establezca, de tal manera de guiar al equipo de salud en el mejor tratamiento adecuado.
Basel, le cambio de tema. ¿Qué opinión tiene con respecto a este alquiler de vientre, este tema que se está dando y el vacío legal que hay en los
hospitales? Bueno, ese es un tema seguramente de aquí en más que va a merecer, como tantos otros, el análisis del Ministerio. Usted sabe que hace relativamente poco tiempo todo el mundo planteaba que el Ministerio no tenía que regular, que había que dejar de alguna forma que los propios acontecimientos y la propia gestión privada fuera de alguna manera trabajada en el tema. Ahora son las propias instituciones de salud privadas las que nos piden regular y a veces hasta microregular, ir al detalle, ¿no? Es decir, de manera tal de justamente lograr que el sistema de salud vaya logrando en todos los temas que haya una política sanitaria y que todo usuario, independientemente de dónde viva, tenga prestaciones de atención integral que garanticen la calidad de la atención. No, quiere decir que es un tema que de alguna forma, como tantos otros temas, en su momento el Ministerio va a tener que regular. Nosotros estamos estudiando el tema, ¿no? Incluso con el equipo jurídico, para ver qué cosas de alguna forma vienen siendo un vacío y otras cosas, si bien están reglamentadas, históricamente no se han cumplido y nunca nadie había exigido su cumplimiento.
¿De qué manera se puede regular?
Nosotros estamos ahora próximos para sacar un decreto que es el vinculado a las prestaciones obligatorias de las instituciones, que ponga en blanco y negro qué cosas tienen que dar las instituciones en materia de salud y que de alguna manera cubra con una serie de vacíos que históricamente han existido. Y bueno, hay algunas prestaciones que se van a incorporar, otras que van a seguir en estudio. Incluso hay más de 500 prestaciones que a veces se dan en algunas instituciones que no son de carácter obligatoria y que hay que analizar si corresponde o no incorporarlas, si hay suficiente evidencia científica, si están dentro de lo que son las normas a nivel internacional.
¿Esto no sería un negocio?
Bueno, muchas de estas cosas, cuando no hay suficiente evidencia de que realmente se deban incorporar, no las vamos a incorporar. Analizaremos caso a caso.
¿Cómo ven este caso, por ejemplo, puntual? ¿El Ministerio tiene alguna sugerencia para los médicos?
Bueno, nosotros estamos trabajando, ya digo, en este tema estamos analizando, todavía no tenemos nada para decir.
Pero éticamente, por ejemplo, que no avalen, digamos, este tipo de prácticas.
Entonces, por eso digo, en este tema, al momento actual, no estamos en condiciones de decir más que lo estamos estudiando. Un embarazo, una madre, de alguna manera transmita la sífilis al recién nacido. Este es un tema que lo hemos venido constatando, que de alguna forma implica incorporar algo que nosotros estamos de alguna manera poniendo en práctica, sobre todo en su sector público, que es la incorporación de test rápido. Concretamente hay una serie de exámenes que permiten hacer el diagnóstico de sífilis. Están los test no treponémicos, el BDRL clásico que se pide en el carnet de salud y que está incorporado en lo que son los controles habituales de la mujer embarazada durante el transcurso del embarazo. ¿Qué sucede? Que en muchas áreas eso se realiza la extracción de sangre, va al laboratorio y muchas veces la embarazada no va a buscar los resultados. De forma tal que cuando viene el resultado positivo es bastante difícil en muchas oportunidades comunicarse con la persona para que se haga el tratamiento, que además es muy sencillo porque es una sola inyección de penicilina. Entonces se está incorporando un test rápido que permite en 20 minutos con una punción capilar, lo mismo que el VIH-Sida, tener en tiempo real el examen y por lo tanto hacer el tratamiento en el momento que la persona está consultando. Y lo que hemos constatado en el sector público, donde estamos haciendo esta primera experiencia, que un 8% de las mujeres que consultan para su control de embarazo, realizado ese test rápido, resultan que tienen el examen positivo y ya se van de la consulta con el tratamiento realizado. Por lo tanto, la idea nuestra es ir generalizando ese examen a tiempo real, así como se hace para el VIH, que también se ha logrado captar con este examen que un 1% de las mujeres que consultan tienen VIH positivo y ya también se van con su tratamiento iniciado, y eso repercute fuertemente, particularmente en el niño por nacer, ¿no? Así, porque si la madre comienza el tratamiento tanto para la sífilis como para el VIH, el niño que nace sano, o tiene una enorme posibilidad de nacer sano, y eso evita, por ejemplo, en el caso de la sífilis, gastar unos $15,000 en ese tratamiento después del niño recién nacido, con un examen que nos llega a $200, pero que además tiene la gran ventaja que el niño sale sano. Entonces, de alguna forma, lo que estamos potenciando es la capacidad de resolución del primer nivel de esa policlínica, que de un examen rápido a tiempo real logra que toda mujer embarazada que consulta se pueda hacer el examen. Lo estamos haciendo eso fundamentalmente en el sector público.
¿Esto es un piloto? ¿Cuándo se extiende a nivel nacional?
Bueno, justamente estábamos analizando con las direcciones departamentales la instrumentación de esta logística, porque entre otras cosas supone que, bueno, que ese examen, que no precisa un laboratorio, un laboratorista para que lo realice, bueno, lo haga personal de del equipo de salud de esa policlínica, y eso de alguna manera implica una adecuada coordinación en el mismo para que sea operativo.
Doctor, ¿aumentó el índice de vacunación contra la gripe?
Bueno, nosotros tenemos en este momento unas 280.000 dosis aplicadas de las 300.000 que se ha adquirido, y estamos trabajando fuertemente para lograr la mayor cobertura posible, sobre todo en los niños más pequeños, que es donde estamos teniendo ciertas dificultades que han sido comunicadas. Esas dificultades tienen que ver con el consejo que muchas veces el pediatra debe darle a la madre y el padre para vacunar a sus chicos pequeños. Estamos hablando de 6 meses y 23 meses, de menor de 2 años, y que en el cual la posición del pediatra pasa a ser sustantiva. Tanto las propias cátedras de pediatría como la Asociación Uruguaya de Pediatría han sido contentos de que es muy importante recibir esta recomendación, porque muchas veces se banaliza la gripe como un tema menor, y lo que está demostrado a nivel nacional e internacional que una gripe, sobre todo en los extremos de la vida, puede generar morbo y mortalidad muy importante, internaciones innecesarias, ese restante que llega para una cajita de oxígeno, que se puede evitar con una vacunación muy sencilla que no genera ningún riesgo.
Ahora quedan 20.000 vacunas.
El Ministerio tiene, en caso de la pediátrica, que es una vacuna especial porque tiene la mitad de la dosis, tiene más stock, de tal forma que seguimos insistiendo en la vacunación de los niños pequeños.
Por ende, la exhortación a las mujeres que llevan a sus hijos continúa.
A las madres y a los padres, que lleven a sus niños a vacunar a cualquier puesto de vacunación, sobre todo, reitero, a los extremos de la vida, y en el caso de los niños pequeños que son dependientes, que la madre y el padre lo lleven, si no, no pueden ir.